Muy bien, nuevamente busquemos la bendición de nuestro Dios. Oh Padre, te damos gracias por aquel que tú has exaltado entre los muertos, el Señor Jesucristo, nuestro profeta, sacerdote y rey. Te suplicamos que Él, mediante la enseñanza de la palabra, venga a nosotros a enseñarnos su voluntad. Danos la capacidad para escuchar y aplicar tu palabra con entendimiento en el poder de tu Espíritu. Te lo pedimos en Cristo, suplicando la capacitación para tu siervo, que no dependa en ninguna otra cosa que en tu poder y en tu gracia y tu Espíritu. Te suplicamos esto en Cristo. Amén. Amén. Nuestro estudio dominical nos ha llevado a considerar la enseñanza bíblica sobre el día del Señor para dar la respuesta a la pregunta: ¿por qué nos reunimos y mantenemos santo el día del Señor los domingos y no otro día? Afirmé que nosotros observamos este día por su autoridad, propósito y continuidad. ¿Qué muestra la continuidad del día de reposo, como ahora se llama el día del Señor, el día de reposo cristiano? En primer lugar, los ejemplos bíblicos y la promulgación formal de la ley moral de Dios muestra tal continuidad. Adán lo observó en su estado de inocencia. Él imitó el ejemplo de Dios porque él fue creado por Dios. ¿Cómo? En justicia y santidad. Es decir, la ley de Dios estaba escrita en su corazón. Y si esa ley comprende la ley que se promulga en Éxodo 20, entonces Adán observó el día de reposo. Dios creó a Adán y cuando lo hizo, escribió la ley moral en el corazón de Adán. Los ejemplos bíblicos y la promulgación de la ley moral muestran la continuidad de la ordenanza del día de reposo. Adán observó este día en su estado de inocencia, imitando así a su Creador. Caín y Abel observaron este día, Génesis 4, versículo 3, y la semana pasada dimos múltiples detalles y material nuevo que aquí no se había tratado a fondo como lo hicimos la semana anterior. Así que si usted no estuvo aquí, le exhorto a sentarse a oír esa clase de escuela dominical. Caín y Abel observaron este día. El pueblo israelita lo observó antes de llegar al monte Sinaí, Éxodo 16, 13 al 30. Los israelitas piadosos lo observaron a través de las edades. De ahí que el libro del profeta Isaías hace referencia al día de reposo y anima al pueblo de Dios a obedecerlo, Isaías capítulo 58. En quinto lugar, el decálogo requiere que este día sea observado. Cuando uso la palabra decálogo, me refiero a los 10 mandamientos que Dios dio en el monte Sinaí. El decálogo requiere que este día sea observado. Al promulgar su ley en el monte Sinaí, Dios no dio al pueblo un nuevo mandamiento. Esto es importante. Al promulgar su ley en el monte Sinaí, Dios no dio al pueblo un nuevo mandamiento o varios nuevos mandamientos. No. Cuando Dios dio el cuarto mandamiento del Decálogo, Él no dijo que el pueblo debía obedecer este nuevo mandamiento. Lo que Él dijo fue, acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. La expresión acuérdate indica que el pueblo tenía que recordarse de aquello que anteriormente conocía, pero que se había descuidado. En el Sinaí, Dios no dio a los israelitas un nuevo mandamiento, sino que les manda cumplir un antiguo deber. El fundamento que Dios usa para obligarles a obedecer este mandamiento es, no el ejemplo de Adán, de los patriarcas, sino de sí mismo. Ustedes van a obedecer esto, ¿por qué? Porque en 6 días yo creé todas las cosas y el séptimo día, ¿qué hice? Descansé. Algunos dicen que nosotros hoy no tenemos que obedecer el cuarto mandamiento, ya que era un ritual temporal, porque Jesús abolió la ley ceremonial. Según estas personas, nosotros no estamos obligados a obedecer el cuarto mandamiento. Pero hermanos, no existe una base bíblica para decir tal cosa. No existe una base bíblica para decir tal cosa. Aunque el cuarto mandamiento tiene algunos elementos ceremoniales, esto no significa que no sea parte integral de la ley moral de Dios. El cuarto mandamiento, como el resto de los mandamientos del Decálogo, son perennes. No tiene intermisión. Todos reflejan de una manera singular el carácter moral de Dios. Todos reflejan de una manera singular el carácter moral de Dios. Espero probar esto hoy y seguir con esto la semana que viene, porque es necesario que profundicemos en el tema. Si no, hermanos, cualquier persona que venga por ahí a decirle, bueno, Colosenses capítulo 2 dice que debemos dejar este asunto ceremonial y no obedecer aquellos mandamientos ceremoniales, entre ellos el cuarto mandamiento. Y usted se lo va a creer porque va a ir a Colosenses 2 ignorando el resto del testimonio de las Escrituras y va a caer en esa trampa. O sea, no basta ser breve en la respuesta a esta pregunta. Como pastor, tengo que profundizar para que el pueblo, que el pastor Martínez y yo pastoreamos, esté bien empapado. ¿Por qué? Porque esta iglesia tiene que sostener la verdad. ¿Por qué? Porque si vamos a sostener la verdad, todos tenemos que estar de acuerdo en lo que es esa verdad. El Decálogo, los 10 mandamientos, establecen la norma de vida para todos los hombres, en todas partes, en todo momento, y no importa cuál sea su cultura y trasfondo étnico. Algunos dicen que no debemos observar el cuarto mandamiento, por lo que Pablo dice en Colosenses 2, versículos 16 y 17. Allí dice, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, en cuanto al día de fiesta, luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo o la sustancia pertenece a Cristo. Además, el cambio de día muestra que el cuarto mandamiento no es obligatorio. No es un asunto que está en vigor. Esta manera de pensar pasa por alto la esencia del cuarto mandamiento. El séptimo día de la semana en sí mismo, o el sábado, como hoy se conoce,
no constituye la esencia del cuarto mandamiento. La esencia de este mandamiento es que el hombre debe guardar un día de siete para santificarlo o dedicarlo al Señor. Dedicarlo al Señor para adorar a Dios, porque esto tiene que ver con la adoración a Dios. Y cualquier cosa que tiene que ver con la adoración a Dios es prescrita y ordenada por Él, no por el hombre. La esencia de este mandamiento es que el hombre debe guardar un día de siete para santificarlos o dedicarlo al Señor. Por otra parte, despojar este mandamiento de su elemento ceremonial o simbólico como señal del pacto que Dios hizo con Israel tampoco abroga el cuarto mandamiento. Aunque el mandamiento se despojó o ha sido despojado, aunque el cuarto mandamiento ha sido despojado de su ropaje ceremonial, esto no libró a los apóstoles y a la iglesia de cumplir el cuarto mandamiento. Por esa razón, ellos como la iglesia se reunieron el primer día de la semana para adorar a Dios y hacer lo que Dios manda hacer en el día de reposo. Hechos capítulo 20, versículo 7. Allí vemos a la iglesia reunida. Pablo le dice a la iglesia que cuando se reúnan el primer día de la semana, esto no es una opción, ya es una costumbre. Capítulo 16, versículo 2, Apocalipsis 1. Juan dice, yo estaba en el Espíritu, en el día, ¿de quién? Del Señor. ¿Para hacer qué? Lo mismo que exigía en su esencia el cuarto mandamiento de la ley moral de Dios. Despojar a este día del ropaje ceremonial que tenía bajo el antiguo pacto no significa que no haya un día que tenemos que santificar para el Señor. Además, tenemos que observar este día porque según Jesús, ese día se hizo para el hombre. No dice se hizo para los judíos o para Israel. Se dice, o mejor dicho, Jesús dijo, se hizo para el hombre por lo que el hombre es, una criatura. Este día se hizo para el beneficio del hombre por lo que el hombre es. Y mientras el hombre sea lo que él es, entonces necesita tal día. El quitarle al cuarto mandamiento su ropaje ceremonial, o no verlo ya como una señal para nosotros como lo fue para Israel, no despoja al mandamiento de esa realidad. Este se hizo para el hombre. Porque tenemos que santificar o apartar un día como el día para el Señor. No debemos sorprendernos que Juan lo llame, no el tiempo, no un momento, sino el día del Señor. Mientras Dios sea Dios y el hombre una criatura, siempre existirá el día. Un día de los siete días de la semana debe ser dedicado al Señor. Como ya veremos, Colosenses 2, 16, 17 no anulan el cuarto mandamiento, simplemente lo despojan del ropaje simbólico y ritual con el cual anteriormente el Señor lo vistió durante el antiguo pacto. Repito, esto es importante. Porque ellos dicen, no, es que es ceremonial. No, tiene cierto elemento ceremonial. Pero en su esencia no es ceremonial, es moral. Vean la diferencia. Despojar ese día de los elementos ceremoniales y penalidad civil y cambiarlo a otro día no afecta la esencia del cuarto mandamiento ni nos libra de nuestra obligación moral de cumplirlo. Observen, si usted no guardaba el día de reposo, podía ser castigado en Israel. Había leyes civiles que regulaban la observancia de tal día. Sin embargo, hoy en día, tal penalidad no existe. Pero el hecho de que la penalidad no exista no significa que el mandamiento no esté en vigor. Por ejemplo, suspender la penalidad civil del séptimo mandamiento no afecta la esencia de este mandamiento. Bajo el antiguo pacto, aquella persona que cometía adulterio tenía que, ¿qué? Que morir. Esta ley civil que anteriormente se aplicaba al que violaba este mandamiento fue suspendida cuando Jesucristo instituyó el nuevo pacto. Ahora, abolir esta penalidad no afecta la esencia del séptimo mandamiento. De la misma manera, abolir el elemento ceremonial y civil del cuarto mandamiento no afecta su esencia ni nos libra de nuestra obligación de cumplirlo. Los ejemplos bíblicos y la promulgación de la ley moral muestran la continuidad de la ordenanza del día de reposo que ahora llamamos el Día del Señor. Hermano, esto es importante. Yo estoy tratando, según las fuerzas y la gracia que el Señor y el Espíritu me conceden, de amarrar vuestras conciencias a la palabra de Dios. Porque si no es así, no vamos a observar el día del Señor como debemos. Y el día del Señor se convertirá en un día como cualquier otro. Pues el primer punto de esta clase, los ejemplos bíblicos y la promulgación de la ley moral muestran la continuidad de la ordenanza del día de reposo. En segundo lugar, consideremos la distinción entre la ley moral y la ley ceremonial y la ley civil. Esta distinción apoya la continuidad del día de reposo, que hoy llamamos el Día del Señor. Las leyes ceremoniales son reglas que principalmente regulan los rituales y las ceremonias en la adoración bajo el antiguo pacto. Estas normas regulaban el sacerdocio, los sacrificios, los días festivos y otras ceremonias en el tabernáculo y después en el templo. Las leyes civiles eran ordenanzas que gobernaban los asuntos de la nación y establecían las penalidades o los castigos para las violaciones de estas leyes establecidas por Dios en Israel. El canon bíblico nos muestra que la ley moral precede a su promulgación formal en el monte Sinaí, aunque no se menciona explícitamente alguno de los 10 mandamientos que componen el decálogo, ni se haya promulgado formalmente esa ley antes del Sinaí, no significa que estos mandamientos de esa ley moral no estuvieran en vigor anteriormente o que no fueran conocidos por los hombres en general. Israel, como las otras naciones, conocían la ley moral de Dios, ya que esta ley fue escrita en el corazón del hombre cuando Dios lo creó. Aunque Dios no había dado el decálogo como tal antes del Sinaí, esto no significa que los hombres no conocieran las leyes expresadas en ese código. El séptimo mandamiento no se menciona explícitamente antes de la llegada del pueblo al monte Sinaí. Sin embargo, los hombres conocían que era prohibido cometer adulterio. Aunque no se había promulgado el decálogo, José en Egipto conocía que tomar la mujer de otro hombre violaba un mandamiento moral, el séptimo mandamiento. Génesis capítulo 39, versículos 7 al 9. Cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, José le dijo: "No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Si te tomo, violo varios mandamientos de la ley moral de Dios. En primer lugar, robo, o mejor dicho, tomo lo que no es mío, codicio lo que no debo codiciar y violo el séptimo mandamiento". Ahora, ninguno de estos mandamientos que acabo de expresar aparecen explícitamente desde Génesis 1 hasta Éxodo 20. Ninguno de ellos aparece en una declaración formal de la ley moral. ¿Significa que no estaban en vigor o que los hombres no lo conocían? Estaban en vigor y los hombres lo conocían. La ley moral ha estado en pleno vigor desde que Dios creó al hombre y lo estará hasta el final del mundo. Porque esta ley, como mostraremos la próxima semana, refleja la santidad de Dios. Y en esto Dios no cambia. Y Dios mismo reconoce que esa ley expresa su propia santidad. Y no me quiero adelantar porque si no, entonces no van a venir la semana que viene. La ley moral ha estado en pleno vigor desde que Dios creó al hombre. Esta se manifiesta en las ordenanzas que Dios estableció al principio de la historia de este mundo. Así es en la ordenanza del matrimonio, del trabajo y del día de reposo. La ordenanza del matrimonio se presupone en el séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Se presupone también en el noveno mandamiento: no codiciarás la mujer de tu prójimo. El cuarto mandamiento del Decálogo se sobreentiende no solo porque se le dice al pueblo: acuérdate del día de reposo para santificarlo, sino también porque el Decálogo dice: seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para santificarlo. ¿Usted se desentiende o ignora el cuarto mandamiento? Probablemente llega a ser un vagoneta. Explicación de la palabra vagoneta en el diccionario del pastor Piñero. Un ocioso que no quiere trabajar, que trata de hacer lo más mínimo para obtener el dinero que necesita. Y de ahí en adelante no hace más nada. Espera el fin de semana para consumir y malgastar lo poco que trabajó. No tenemos entonces una norma que nos diga cuánto tiempo tenemos que trabajar. Pero el cuarto mandamiento declara tal cosa: seis días trabajarás. Ay, pastor, ¿te quiere decir que yo tengo que ir a la fábrica el sábado también? No. Cinco días trabajaste, cumpliste con tus labores en ese trabajo secular, y ahora el sábado, ahora yo puedo hacer lo que yo quiero, no tengo que trabajar nada. Seis días trabajarás. ¿Por qué muchas veces los hogares no prosperan? Porque a veces somos perezosos. La ley moral de Dios no nos gobierna. No es que tienes que trabajar otro día más para tu jefe en tu trabajo. Pero cuando tú estés en tu casa, óyeme, buen tiempo para ayudar a tu mujer. Buen tiempo para arreglar las cosas que hay que arreglar en la casa. Es más, y si el Señor facilita o permite que puedas trabajar algunas horas extra y eso no haga daño a tu familia, ¿por qué no? Ahora bien, tal vez ese día debes aprovecharlo muy bien para pasar tiempo con tus hijos y con tu mujer. Y hacerlo de tal manera que lo que hagan sea productivo, produzca frutos, cultive la piedad. ¿Ustedes ven, hermanos? Se ponen a jugar con el cuarto mandamiento, o permiten que el dispensacionalismo les libre de su obligación, y eso va a afectar nuestra conducta, nuestra vida. En vez de tener más, tenemos menos. Seis días trabajarás y harás toda la obra, mas el séptimo día es el día de reposo para santificarlo. En el monte Sinaí, el Señor colocó la ley moral en el centro del pacto que estableció con el pueblo israelita en aquel lugar, aunque esta ley o mandamientos precede a este pacto, Dios la coloca como parte del mismo por su carácter moral y perenne. Dios promulga esta ley cuando establece el antiguo pacto para expresar ese código de leyes que debe gobernar la conducta de cada israelita. La ley moral forma el fundamento para establecer la ley ceremonial y la ley civil que Dios dio al pueblo de Israel. Tanto la ley ceremonial como la ley civil están basadas en la ley moral. Tales leyes son una aplicación directa o indirecta de la ley moral de Dios. Es decir, que estas leyes no aparecieron así porque sí. Tienen un fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento de la ley ceremonial y de la ley civil? La ley moral de Dios. Que no cambia. Que no puede ser abolida. Que Cristo no abolió, porque Él dijo: yo no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. ¿Y a qué ley se refería Él? A la ley moral de Dios, porque la ley ceremonial y la ley civil dadas a Israel pasaron a la historia, pero no la ley moral de Dios. Cristo cumplió a perfección no solo la ley ceremonial o civil, sino también la ley moral de Dios, por la cual tú y yo y cualquier ser humano va a ser juzgado en aquel día del juicio final. Ah, pero yo no sabía nada de la ley ceremonial y la ley civil. ¿Cómo me van a juzgar y echar al infierno? Ah, porque Dios creó al hombre, y cuando lo creó, escribió en el hombre su ley moral. Es importante observar que Dios mismo hace una distinción entre su ley moral y la ley ceremonial y civil. Lo que dice Robert Martin sobre este asunto es pertinente. Él dijo: reconocemos que una sola ley en el código mosaico puede haber tenido aspectos morales, ceremoniales y civiles. Esto sin duda fue el caso con el cuarto mandamiento. Aunque se encuentra en la ley moral, las regulaciones rituales y las sanciones civiles también se le atribuyen a este mandamiento. Éxodo, vamos a buscar la Biblia. Éxodo, capítulo 31 y 14, capítulo 31, versículo 14 y 15. Ustedes ven, hermanos, nosotros no estamos diciendo que el cuarto mandamiento no tenga algún elemento ceremonial o civil. Sí los tiene, pero el hecho de que estas cosas fueron abolidas, estas leyes, no significa que también con eso se abolió el cuarto mandamiento. Es decir, que los dispensacionalistas van más allá de lo que la Biblia permite. Éxodo 31. Éxodo 31, versículo 14, dice: por tanto habéis de guardar el día de reposo, porque es santo para vosotros. Todo el que lo profane, ley civil, penalidad, morirá irremisiblemente. Porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día será día de completo reposo, santo al Señor. Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo morirá irremisiblemente. Ahí vemos el mandamiento con un ropaje antiguo testamentario en lo que respecta al antiguo pacto. Así también se puede ver en Éxodo 35:2, en Levítico 24:8 y también en Números 28, versículos 8 al 10. Ahora bien, el hecho de que el cuarto mandamiento esté acompañado de elementos de la ley ceremonial y civil no significa, sin embargo, que un israelita reflexivo no hubiera reconocido el estatus especial del cuarto mandamiento tal como figuraba en el Decálogo en comparación con el resto de la ley que Dios dio a su pueblo. El israelita habría reconocido que el cuarto mandamiento era fundamental y que los estatutos rituales y civiles con los cuales estaba asociado eran secundarios al mandamiento, al cuarto mandamiento. Encontramos pruebas contundentes de que los israelitas que vivían bajo el pacto mosaico o el antiguo pacto reconocían que habían distintos tipos de leyes que servían para diferentes propósitos y que la ley moral promulgada en el Decálogo era la revelación original sobre la que estaban basadas el resto de las leyes. El Decálogo, los 10 mandamientos, se distinguió del resto de las leyes dadas a Israel por la forma en que se entregó. Los 10 mandamientos fueron revelados audiblemente por Dios. Todo el pueblo oyó la voz de Dios. Deuteronomio capítulo 5, versículo 22. El Decálogo se distinguió de la ley ceremonial y de la ley civil, o del resto de las leyes dadas a Israel, en primer lugar, por la forma en que se entregó. Deuteronomio capítulo 5, versículo 22. Estas palabras el Señor habló a toda vuestra asamblea en el monte, Sinaí, de en medio del fuego, de la nube y de las densas tinieblas, con gran voz, y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra y me las dio. Y aconteció que cuando oísteis la voz de en medio de las tinieblas, mientras el monte ardía con fuego, os acercasteis a mí, todos los jefes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué hemos de morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios, entonces moriremos. En fin, el punto aquí es el siguiente. Dios dio esta ley, y a esa ley, por su lugar peculiar. No añadió más. esa ley. Y esa ley, cuando fue promulgada, la gente lo oyó. Esta ley fue promulgada en medio de manifestaciones extraordinarias, como leímos. La prioridad que se le da a los 10 mandamientos y las circunstancias y manifestaciones extraordinarias en que fueron comunicados muestra la distinción que Dios mismo hace entre estos mandamientos y las leyes ceremoniales y civiles. El doctor Sam Waldron expresa esta misma perspectiva cuando dice: la Biblia distingue claramente entre los 10 mandamientos y el resto de las leyes mosaicas. La singular posición e importancia de estos mandamientos viene indicada por el hecho de que solo ellos fueron hablados por la voz de Dios. Solo ellos fueron escritos por el dedo de Dios. Solo ellos fueron colocados en el arca. Éxodo capítulo 25, versículo 16 y versículo 21. Deuteronomio capítulo 10, versículo 5. Solo ellos fueron acompañados por el terror de Dios en el monte Sinaí. Solo ellos fueron grabados en piedra. Deuteronomio 4, versículo 12 al 14. La escritura misma de Éxodo presta apoyo a esta clasificación. En Éxodo 20 se da la ley moral. En Éxodo capítulo 21 al 23 aparecen las leyes civiles. En Éxodo se ratifica, el pacto. En Éxodo 25 y los siguientes capítulos se dan las leyes ceremoniales. Consecuentemente, con distinciones tan claras, los creyentes del Antiguo Testamento distinguían entre la ley moral y las ordenanzas civiles y ceremoniales. Hay pasajes bíblicos que les voy a dar, pero ellos necesitan una explicación, la cual no vamos a dar en esta mañana. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Si usted hace un análisis de ese texto y lo que enseña, podrá verificar lo que acabo de aseverar. Salmo 40, versículo 6 al 8. Salmo 51, versículo 16 y 17, y Jeremías 7, versículo 22 y 23. En resumen, en la mente de Dios y el testimonio de la Biblia hay una distinción entre las tres divisiones de la ley que Dios dio a su pueblo: la ley moral, los 10 mandamientos, la ley civil y la ley ceremonial. La ley moral ocupa un lugar singular. Esta ley no cambia. La esencia del cuarto mandamiento no cambia. Aunque este mandamiento fue despojado de su ropaje simbólico como señal del antiguo pacto, y ahora se observa el primer día de la semana, Apocalipsis 1, 10, la esencia moral del mandamiento no cambia. Marcos capítulo 2, versículo 27. Ese día, hay un día, según la ley moral de Dios, que debe ser observado para el beneficio del hombre. ¿Es el cuarto mandamiento una ley moral permanente y atemporal? Algunos nos dicen que ese mandamiento no está en vigor. porque no es como el resto de los mandamientos del Decálogo. No lo ven como una ley moral, sino una ley, convenientemente, sino una ley ceremonial. Lo categorizan como una ley ceremonial porque era señal del antiguo pacto para Israel. Así como el antiguo pacto fue abolido, dicen ellos, así también la señal de ese pacto está obsoleta. Nosotros también creemos que el séptimo día de reposo, como señal del antiguo pacto para Israel, pasó a la historia. Cuando Cristo instituyó el nuevo pacto, y nosotros también usamos Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, pero que el cuarto mandamiento haya sido despojado de su simbolismo y elemento ceremonial, o que ya no sirve como señal del pacto mosaico, no significa que esas cosas abrogan la esencia del cuarto mandamiento de la ley moral de Dios. Que este mandamiento haya sido despojado de su ropaje simbólico y ceremonial no significa que perdió su significado como señal de la antigua creación. El cuarto mandamiento fue despojado de su simbolismo como señal de Israel, pero no fue despojado de su simbolismo. Como señal de la antigua creación. O como expresión del carácter moral de Dios. O como norma de conducta en lo que respecta a la adoración. Y como reposo para el hombre, por lo que el hombre es. Jesucristo dijo, el día de reposo se hizo para el hombre. He repetido varias veces estas cosas porque espero que en la repetición esto se quede grabado en sus mentes y sea fácil rebatir o refutar. Cuando las personas vengan a decirnos, no tenemos que tener en cuenta el cuarto mandamiento del Decálogo. ¿Quién le dijo eso a usted? Además, si todos los días son los mismos, ¿por qué los apóstoles observaron el primer día de la semana como el día del Señor? Para hacer, en gran parte, lo que se hacía antes, al observar el día de reposo en la antigua dispensación. Es obvio que en la mente, instrucción y práctica de los apóstoles todavía hay un día que le pertenece al Señor, que debe ser observado. Si no tenemos un conocimiento bíblico comprensivo, equilibrado y extensivo de todo lo que la Biblia enseña acerca de la esencia del carácter moral y perpetuo del día de reposo del cuarto mandamiento, seremos presa fácil de las falsas enseñanzas que hoy se enseñan en el seno de la iglesia, enseñanzas que empobrecen la condición espiritual de los miembros en la iglesia, enseñanzas que militan contra la piedad y afecta la vida y ministerio de la iglesia. No dice tu propio corazón que debes tomar tiempo para adorar a Dios. Claro que sí, esto está escrito no solo en la Biblia, sino en tu propio corazón. Y ya que esto tiene que ver con la adoración a Dios, es Dios quien establece el tiempo, el momento y el día para que le adoremos, no tú. Y la Biblia es suficiente. Por consiguiente, en ella encontramos todo lo que necesitamos para adorar a Dios como Él manda en su palabra. Es el cuarto mandamiento, un mandamiento moral. Eso es lo que trataremos la próxima semana. Bien, hermanos, recuerden esto. No juzguen las cosas por las bendiciones que Dios da a diferentes ministerios. Juzguen siempre por lo que enseña la palabra de Dios. Esto es importante, hermanos. Esto es importante. Y esta declaración es importante porque aquí detrás de esto no hay algo personal, sino instruir la mente de nuestras ovejas, que son todas ustedes. Que cuando alguna oveja diga algo en nuestra iglesia, si no dice lo que tiene que decir o se desvía, usted pues a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta ley, no hay luz en ellos. Sea quien sea, así sea el pastor Piñero. Que el Señor nos ayude. Oremos. Oh Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra. Te suplicamos ahora que esta enseñanza gobierne la conciencia y sobre todo nuestra conducta, porque confesamos que hemos pecado contra ti. Perdónanos. Perdónanos por no observar el día del Señor como deberíamos hacerlo y entregarlo a la vanidad, al placer, a los deportes y a otras cosas, sin tener ese espíritu y guardar ese día. Perdónanos. Perdónanos, oh Dios. Te pedimos tu bendición en Cristo. Amén.